COPE Andalucía.
Las 6 de la tarde, 11 minutos. Señoras y señores, bienvenidos a La Tapadera. A día de hoy, 24 de febrero, llevamos 13 meses y 27 días de legislatura, o lo que es lo mismo, han pasado 402 días desde que comenzó la 11ª legislatura en Andalucía.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 12 minutos, antes de presentar a los contertulios y entrar en materia, noticia de última hora. Andrés García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Pues han aislado dos personas en Málaga capital por posible coronavirus. Se trata de dos turistas que viajaron junto a dos familiares más al norte de Italia y que acudieron a urgencias del Hospital Civil de la capital, aquejados de un cuadro gripal. En el centro se ha activado el protocolo de seguimiento y aislamiento que marca Salud Pública ante posibles casos de coronavirus. Los dos pacientes se encuentran en cámaras de aislamiento en el Hospital Regional Carlos Haya hasta que las pruebas determinen si padecen la enfermedad. Según ha explicado a ABC el delegado de salud de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, a estas dos personas se les ha realizado una extracción de sangre en las que han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología para determinar si se trata de coronavirus, algo que se va a saber en 24 horas. En cuanto a los otros dos familiares, se ha decretado para ellos el alta domiciliaria, donde permanecerán a la espera de que se descarte o confirme el contagio.
Si hubiera alguna novedad respecto de este asunto, en este tiempo de radio, naturalmente les tendremos al punto de lo que ocurra, y en todo caso les remito a las 8:10 a la Linterna de Andalucía, donde Juancho Fontán les contarán la última hora. Dicho esto, saludo a Enrique Líndez Cirujano, contertulio de La Tapadera, eres militante del PSOE. Don Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
Creo que también está Manuel Gavira, él está, Enrique Linde, en Málaga. En Sevilla debe estar Manuel Gavira, que es portavoz adjunto de Vox en el Parlamento Andaluz. Señor Gavira, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. Estoy en Cádiz.
Ah, en Cádiz. Pues bienvenido, y nos encanta además ahora que hay carnaval en Cádiz. Le supongo muy animado, porque Vox no está en contra del carnaval de Cádiz, ¿no?
No, para nada. Aunque alguna copla no nos trata bien.
Bueno, sí, un poquito de cera ha recibido. Pero en fin, no se preocupe, que ahí nadie está libre de poder recibir algunos halagos y algunas críticas en el carnaval. Guillermo Díaz, responsable de comunicación de Ciudadanos Andalucía, se encuentra en COPE Málaga. Muy buenas tardes, Guillermo.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Y Ana Mestre, que es presidenta del PP en Cádiz, creo que le tengo en COPE Jerez. Querida Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya saben que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se celebra los lunes. Hoy se ha trasladado a Coria del Río, en la provincia de Sevilla. Es la quinta vez que la reunión se celebra fuera del Palacio de San Telmo. Antes se habían celebrado consejos de gobierno en Antequera, en Sanlúcar de Barrameda, en Doñana y en Córdoba. En el Museo de la Autonomía de Coria del Río hay elementos simbólicos del proceso autonómico, como la famosa pizarra en la que se anotó el resultado del referéndum, del que este 28 de febrero se cumplen 40 años. En la reunión de hoy, el gobierno ha dado a conocer el título de hijo predilecto y las medallas que se van a entregar el próximo viernes en el acto institucional del Día de Andalucía. En fin, los detalles los tiene el jefe de informativos de COPE Andalucía, querido Dani Trigo. Muy buenas tardes.
Hola, Adolfo, buenas tardes. De esas distinciones cabe destacar los nombres de Antonio Burgos y de Curro Romero, dos prestigiosas figuras del periodismo y la tauromaquia, que van a recibir el próximo viernes el título de hijo predilecto de Andalucía. En la habitual declaración institucional previa al 28F, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha tirado de eslogan político para decirle al gobierno central que Andalucía no es más, pero tampoco va a ser menos que nadie.
Hay un maltrato a Andalucía, o hay una actitud de desdén hacia una de las tierras más importantes, de las comunidades más importantes que tiene España.
La reunión de hoy también ha aprobado destinar casi 10 millones y medio de euros para la reparación de los caminos rurales que resultaron dañados por los últimos temporales. También va a destinar otros 200.000 euros para aumentar las plantillas de los yacimientos arqueológicos. Por último, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha confirmado que Andalucía se va a adherir finalmente al Fondo de Liquidez Autonómica para atender las necesidades de financiación de este primer trimestre. La operación de endeudamiento ronda los 3.000 millones de euros. El Gobierno central, ha dicho Marín, no ha dejado otro camino más que el FLA.
El deseo de este Gobierno era volver a salir a los mercados, pero el deseo de la señora Montero es que Andalucía no salga a los mercados. Y Andalucía se encuentra en una posición hoy de poder salir a los mercados que nos están esperando.
Eso sí, el hecho de acudir ahora al fondo estatal, ha aclarado Marín, no significa que la Junta renuncie a buscar financiación en los mercados internacionales. Asuntos que analizamos a partir de este momento en La Tapadera.
Gracias, Guillermo. Son las 6 de la tarde, 16 minutos.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
El próximo viernes se cumplen 40 años del referéndum en el que los andaluces decidimos nuestro futuro y que dio lugar a lo que hoy conocemos como la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hasta hace algo más de un año, nuestra historia ha estado marcada en lo político por la concatenación de gobiernos del Partido Socialista. El cambio llegó en esta decimoprimera legislatura con un ejecutivo de coalición Partido Popular Ciudadanos. Déjenme que voy a saludar ahora al vicepresidente de la Junta de Andalucía, don Juan Marín. Muy buenas tardes y bienvenido a COPE Andalucía.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, usted muy amable una vez más por atendernos. Oiga, ¿usted recuerda dónde estaba y qué hacía el 28 de febrero de 1980?
Bueno, yo era como muchos chavales andaluces, con esa edad de los 17 años, pues un joven que muy inquieto por el mundo del deporte, por mis estudios y también trabajando. Tengo que confesarte que empecé a trabajar muy joven, con 11 años, con mi padre. Y recuerdo aquellos momentos como momentos de agitación en casa, de confusión también, tengo que recordar. Mi abuela, que entonces era ya muy mayor, pues con cierto miedo, porque no sabía muy bien qué pasaba. Y eso del 151 y del 143, y pues la verdad es que bueno, hasta cierto punto pues la tenía muy inquieta y lo recuerdo con esa, ¿no? Con esa imagen de agitación en casa, de confusión, pero sobre todo después, lógicamente, cuando ya empezamos a ver qué significaba aquel momento, pues con mucha alegría y con cierta nostalgia, porque ya muchas de esas personas de las que te estoy hablando ya no están entre nosotros, ¿no?
Señor vicepresidente, ha dicho usted la edad que tenía en aquel momento, le sumamos 40, usted ronda los 57 años.
Exactamente 57 desde hace un mes.
Aunque
parezca un chiquillo, como dice.
Bien, correcto. Conviene tener siempre, ya se encargan los demás de meternos caña.
Ya tengo unos añitos. ¿Sí?
Juan, una pregunta. Más allá de la atalaya que le permite ahora el lugar político que ocupa, como ciudadano andaluz de a pie, y doy prueba de en muchas ocasiones que tengo oportunidad de hablar con usted y de verle en diferentes lugares, ¿no ha perdido el contacto con el asfalto? Es decir, de momento la moqueta y la alfombra no le ha transformado. Quiero preguntarle, 40 años después, ¿cómo está nuestra tierra? ¿Usted tiene la impresión de que hemos avanzado mucho y, en todo caso, hemos avanzado lo suficiente?
Bueno, tengo que confesarle que hemos avanzado, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que estos 40 años de democracia y de estatuto, sin lugar a dudas, nos han permitido resolver muchos asuntos pendientes que tenía nuestra tierra. Pero yo creo que 40 años después seguimos reclamando lo mismo, lo que reclamaban entonces los andaluces, igualdad. Algo que yo creo que no se ha superado, ¿no? Y cuando hablo de igualdad, no hablo solamente en derechos, sino también en obligaciones de todos y también de las instituciones. Hoy Andalucía, 40 años después, seguimos teniendo menos recursos que otras comunidades autónomas, porque la democracia en este país y el sillón de la Moncloa siempre ha pagado un alto precio, y entre ellos lo hemos pagado los andaluces, ¿no? Que es el de, facilitar o en ese caso privilegiar a unos territorios sobre otros. Hoy tenemos el mismo derecho que hace 40 años a seguir exigiendo para Andalucía exactamente lo que siempre hemos pedido, lo mismo que tienen todos los españoles. Y hablo de servicios públicos fundamentales, hablo de sanidad, hablo de educación, hablo también de inversiones. Hoy mismo hemos escuchado como, bueno, 1.200 millones de euros para el aeropuerto del Prat. En Andalucía también hay aeropuertos y parece que el gobierno nuevo del señor Sánchez se le ha olvidado, ¿no?, que aquí necesitamos también inversiones. Yo creo que seguimos en esa misma situación y, por lo tanto, hoy más que nunca hay que reivindicar para Andalucía todos esos recursos que son necesarios para poder competir en igualdad y, sobre todo, que las futuras generaciones andaluces tengan oportunidades, que desafortunadamente estos últimos 40 años pues no se han visto cristalizadas en más oportunidades de empleo o de poder quedarse en su tierra, o de muchas personas que a lo largo de estos últimos 40 años pues parece que la democracia en España se ha olvidado de ella, ¿no?
Oiga, una de las grandes novedades de estos 40 años ha sido la llegada de nuevos partidos a la primera línea política. Es el caso de la formación política que usted lidera, Ciudadanos, digo aquí en Andalucía. A propósito de esto, los próximos días 13 y 14 de marzo se celebra lo que ustedes denominan la Asamblea General, en la que van a decidir ni más ni menos que el liderazgo del partido tras la marcha del señor Rivera. Usted ya ha expresado públicamente su apoyo a la candidatura de la señora Arrimadas, que sin duda ha sido la cara visible del partido tras la dimisión de Rivera. ¿Cree que otras candidaturas, digo, especialmente la impulsada desde Castilla y León por el señor Igea, pueden discutir el liderazgo de Arrimadas?
Bueno, yo creo que necesitamos como partido pues una renovación, no solo de líder, ¿no?, sino también de ser capaces de analizar cuál ha sido nuestra circunstancia desde que llegamos a la política y en qué momento nos encontramos hoy después de los resultados del pasado 10 de noviembre. Pero también es cierto que yo he mostrado, como usted bien dice, mi apoyo a Inés, porque creo que, sin lugar a dudas, es la persona que puede liderar este proyecto y que puede hacernos salir reforzados de esa asamblea que tendremos el próximo 15 de marzo. Es necesario que Ciudadanos salga fuerte, recuperado, y que vuelva a ese espacio de centro, moderado, y seamos esa herramienta útil que está permitiendo llevar a cabo muchos cambios en España y muchas reformas, como estamos comprobando en Andalucía y allá donde gobernamos. Pero para mí, sin lugar a dudas, el liderazgo de Inés Arrimadas está, bueno, pues en una posición bastante, permíteme la expresión, ventajosa de cara a cualquier otra candidatura, que respeto, por supuesto, igual que la del compañero Paco Igea, al cual llevo muchos años trabajando con él en la Ejecutiva Nacional junto a Albert Rivera, y que tiene otro modelo de proyecto político, el cual, una vez que sepamos si finalmente presenta su candidatura, pues pueda defender y que los afiliados decidan. Pero para mí Inés es indiscutiblemente la persona que puede unificar nuevamente a nuestra formación política a nivel nacional y ayudarnos a que realmente volvamos a ese lugar que los españoles hace poca fecha pues decidieron que no nos correspondía, ¿no?
Nos atiende el vicepresidente del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía. Recuerden, él es el líder de la formación Ciudadanos. Los próximos 13 y 14 se celebra la Asamblea General de este partido. Oiga, Andalucía, hablaba usted antes de la inversión en el aeropuerto de Barcelona, y hay una razón tan básica y tan elemental como el hecho demográfico. Y digo esto porque Andalucía es la comunidad autónoma que más compromisarios aporta a la asamblea de su partido, un total de 70. ¿Cuál es la tendencia de Ciudadanos en Andalucía? ¿Hay un apoyo mayoritario a la candidatura de Arrimadas o usted percibe que hay corrientes alternativas?
Bueno, yo le puedo decir, porque es una pregunta un tanto comprometida, como usted comprenderá. Yo sé a quién voy a apoyar yo. Y evidentemente, ¿para quién pediría ese apoyo? Para Inés. Pero también es cierto que los afiliados deben ser libres a la hora de decidir cuáles son sus alternativas. Y efectivamente, prácticamente el 20% de los compromisarios los aporta nuestra comunidad autónoma desde Andalucía. Supongo que una vez que se conozcan todas las candidaturas, pues habrá afiliados que hagan público su apoyo a unas o a otras. Y yo lo único que deseo, sinceramente, y se lo digo con total humildad y sinceridad, es que realmente sea un proceso constructivo, ¿no? Que más allá de quién gane o pierda las elecciones dentro de la presidencia de Ciudadanos, pues más allá de eso, pues que al final pues todos seamos capaces de definir un modelo de proyecto político del siglo XXI y que nos permita afrontar los grandes retos que tiene este país, que como estamos viendo cada día son más, ¿no? No hablamos solo de desigualdad, hablamos de una situación muy delicada, tremendamente delicada, que se está viviendo, por ejemplo, en Cataluña. Hoy el presidente, lo hablábamos, y el presidente de la Junta, lo hablábamos los dos, y me confesaba su preocupación porque lleva esperando que el señor Sánchez le conteste una petición de cita desde que tomó posesión, y en cambio parece ser que finalmente va a aceptar ese diálogo, más que diálogo, esa mesa de negociación entre el gobierno del señor Torra y el gobierno de España, siendo el señor Torra ya ratificado por el Supremo un presidente inhabilitado, un diputado que tiene que entregar su acta. Y aún así, pues con esta deriva, me lo comentaba el presidente, la verdad es que ahora más que nunca es necesario que no solamente en Andalucía, sino de todas las fuerzas políticas, entendamos que las cosas han cambiado y que no podemos estar siempre en manos de unos cuantos el resto de los españoles, pues sencillamente porque el precio del sillón de la Moncloa pueda ser tan alto como el que el señor Sánchez está dispuesto a pagar, ¿no? Así que ahora más que nunca somos necesarios, y somos necesarios gobiernos como el que tenemos en Andalucía, donde realmente estamos demostrando cada día que se pueden hacer las cosas de otra forma, que se pueden hacer desde el diálogo, que se pueden buscar puntos de encuentro con todas las formaciones políticas, porque al final lo que los ciudadanos van a juzgar es sencillamente las acciones que llevemos a cabo, no lo que prediquemos. Y yo confío en que haya una situación que pueda cambiar este rumbo al que estamos, parece ser, abocados si el señor Sánchez sigue en sus pretensiones y si el señor Torra y Esquerra y Junts por Cataluña pues sigan empecinados en que este país se rompa.
Señor Marín, ¿es previsible que si el resultado al final de la Asamblea General señala a Inés Arrimadas como la líder del partido a nivel nacional, que el señor Rivera pueda convertirse en el presidente de honor? De alguna manera habrá que agradecerle al fundador el trabajo realizado, ¿no?
Bueno, yo estaría encantado, pero estoy convencido de que no será así. Yo sé que ahora mismo Albert está feliz, está esperando ser padre junto con su pareja dentro de muy poca fecha. Es verdad que es un momento en el que, bueno, toca disfrutar un merecido descanso por todo el trabajo que ha venido haciendo, y de una forma tan intensa, con un desgaste personal tan grande durante los últimos años. Y yo ahora lo veo muy feliz, y yo creo que Albert, no sé si algún día decidirá regresar a la política, pero si lo hace, sabe que seguirá contando con el apoyo de millones de españoles, porque sin lugar a dudas ha sido una persona ejemplar a lo largo de todos estos años que ha estado al frente de Ciudadanos. Y ahora, de verdad, te lo digo con sinceridad, lo único que espero es que disfrute, que lo pase bien con su familia, que recupere todo el tiempo que no ha podido dedicarle estos últimos años, y que, bueno, de vez en cuando sigamos viéndonos y hablando como habitualmente hacemos. No se olvide de que tiene muchos amigos en Andalucía y estamos encantados de que venga por aquí de vez en cuando.
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Señor, gracias por atenderme. Un abrazo y gracias.
Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde y 30 minutos. No sé si sabéis, me refiero a los contertulios y naturalmente a los oyentes, Enrique, Ana, Manuel y Guillermo, que ha habido una encuesta que ha publicado el Partido Socialista Obrero Español, interesante de, por lo menos, bichear. El director de contenidos de la COPE en Andalucía, Pedro Ochoa, ha tenido tiempo como para poder chequear esta encuesta. Pedro Ochoa, muy buenas tardes.
Adolfo, buenas tardes.
¿Qué dice esa encuesta del PSOE?
Pues mira, es una encuesta que se hizo entre el 13 y el 27 de enero. La hizo la empresa Celestetel, investigación sociológica, mediante 2.600 entrevistas, mediante encuesta telefónica. Pues, ¿qué dice la encuesta? Pues exactamente lo que Susana Díaz Díaz quiere oír, y si encima se entera Pedro Sánchez, pues mejor que mejor. Esto es, si se celebran elecciones ahora mismo, el PSOE volvería a ganar en Andalucía, incluso subiendo 7 escaños, lo que le daría 40 y le conseguiría mayoría absoluta pactando con Adelante Andalucía. ¿Y por qué? Porque dice la encuesta, pagada y encargada por el PSOE, que el 51% de los andaluces no está contento con el gobierno de coalición. Por supuesto, Susana Díaz es la líder más valorada, con un 5 raspadito, pero es la única que aprueba, y faltaría más, es también la que tiene un mayor nivel de conocimiento entre el electorado, aunque eso sí, Adolfo, en este apartado hay un dato que no sé yo si la habrá dejado contenta del todo, pues la encuesta dice que solo es conocida por el 98% de los andaluces, es decir, hay un 2% de los andaluces que no conoce a Susana Díaz. Ironías aparte, que tú sabes que en la radio no se entienden, cuando uno paga una encuesta para publicarla, está claro que no es para que nos diga que somos algo más bajitos y algo más feos, pero en esta parece que se han pasado un pelín, la verdad.
Gracias, Pedro. Buenas tardes.
A mandar.
Guillermo, esta encuesta que te viene a... oídos los datos, y supongo que también has tenido oportunidad de chequearla, ¿tu primera reflexión sería?
Hombre, a mí es una encuesta que tiene más carácter interno que externo, creo yo, dentro del Partido Socialista. O sea, es una encuesta para intentar frenar la tendencia del PSOE de Pedro Sánchez quitarse a todo el mundo que le puede molestar. Sí, creo que viene a decir, oye, Pedro, que me quieren...
Enrique, tú eres miembro del PSOE. Cuando se encargan encuestas, ¿son trabajos así encargados casi con el resultado o no necesariamente?
Bueno, la encuesta, esta y todas, ninguna es dogma de fe, ninguna. La encargan los periódicos tampoco, la encargan las emisoras de radio tampoco y la encargan los partidos tampoco.
Estamos hablando de esta, concretamente.
De esta, claro, es que esta ha sufrido en su presentación una descalificación excesiva. Una descalificación que dice, bueno, pues mire usted, pasemos a otra cosa.
¿Te refieres a lo de encargada por el PSOE?
Sí, sí, hombre, encargada está por la encargada, pero en fin. Y maquillada, pues quizás esté un poco maquillada, como todas las encuestas. Y cocinada, como todas las encuestas de la cocinada. Ahora, tirarla a la basura directamente, como hemos hecho esta tarde aquí, no me parece. Es decir, hay datos que son realmente significativos. El conocimiento de ella, pues lógico que Susana Díaz sea la más conocida, con diferencia de los demás, porque ha estado mucho tiempo de presidenta. Que el PSOE sube, pues está claro que la última confrontación electoral, que no fue la autonómica, sino fueron las generales, si hubieran sido la autonómica hubiéramos subido, hubiéramos estado cerca de los 40 escaños. Es decir, que no refleja algo que no haya pasado en otras elecciones. Después quizá, bueno, por la valoración o no valoración, pues eso es más relativo. En definitiva, es una encuesta, no dos más de fe, tendrá el maquillaje que tienen todas, pero tampoco es para tirar la basura directamente.
Ana, ¿qué opinas?
Hombre, pues que si el relato no te funciona, hay que buscar otras estrategias, y es lo que ha hecho el Partido Socialista. Obviamente Susana Díaz quiere llamar la atención de Pedro Sánchez, y yo aquí lo veo claro. Una encuesta que ha solicitado, que ha encargado el Partido Socialista, pues mire, vienen a cubrir las ansias del propio Partido Socialista de Andalucía. Y bueno, si nosotros tenemos tantas dudas en las últimas encuestas, que han dejado mucho que desear por parte del CIS, pues imagínense, ya está aquí el Partido Socialista de Andalucía para hacerse las propias, ¿no?
Señor Gavira, ¿qué opina?
Bueno, nosotros personalmente no nos creemos ninguna encuesta, ni esta ni la que va a salir dentro de unos pocos días, que ese porcentaje de que los gobiernos o los partidos de izquierda gobernarían Andalucía, pues no sería así, sería, digamos, en la misma, seguiría habiendo un gobierno diferente en Andalucía, aunque en distintas proporciones que la que hay ahora, actualmente. Las encuestas son las que depositan los ciudadanos en las urnas el día de las elecciones. Y vamos a conocer dentro de unos pocos días otras encuestas en donde los resultados son sustancialmente distintos a esta que hemos conocido o que nos acaba de decir.
¿Ya conoce usted esas encuestas?
Sí, algunas sí las conozco.
¿Y nos puede anticipar algo?
Bueno, pues que el gobierno seguiría siendo de centro derecha en Andalucía, en una proporción distinta a la actual.
¿Quién encarga esa encuesta?
¿Cómo?
¿Quién encarga esa encuesta?
Pues ha sido un medio de comunicación y se va a conocer dentro de unos pocos días.
Pero un medio de comunicación ha encargado, ¿no?
Sí, lo va a conocer usted, don Enrique, dentro de unos pocos días. Quizás mañana o pasado.
Ah, no, si yo no tengo prisa, voy a dormir tranquilo.
No, y yo con esta también.
Bueno, hablábamos del Día de Andalucía. El próximo viernes vamos a celebrar el Día de la Comunidad. Será una fecha especial porque se conmemoran 40 años de autonomía en Andalucía. La transición, tuvo en estas tierras dos hitos fundamentales. El 4 de diciembre de 1977, que las calles de las capitales de las provincias se llenaron de manifestantes en reivindicación del autogobierno. Pero fue el 28 de diciembre de 1980 cuando los andaluces acudieron en masa a votar en el referéndum de la autonomía. El cambio fue posible gracias a la movilización de la sociedad civil, incluso en una región económicamente poco dinámica, Andrés García, y mayoritariamente rural como Andalucía.
Sin duda, estos 40 años en Andalucía están marcados por los 37 años de gobiernos del Partido Socialista, a contar desde que se pone en marcha la primera legislatura en 1982. Rafael Escudero Rodríguez y José Rodríguez de la Borbolla fueron los primeros presidentes de la Junta. En la tercera legislatura se produce la llegada de Manuel Chávez a la presidencia, cargo que va a ocupar durante más de cinco legislaturas hasta su dimisión en 2009 para hacerse cargo del Ministerio de Defensa en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A Chávez le sucede en el cargo José Antonio Griñán, que terminará la octava legislatura y comenzará la novena como presidente. Cuando estalla el caso de los ERES fraudulentos, la presidencia de Griñán se tambalea hasta su dimisión en agosto de 2013. La persona que asume entonces la presidencia es Susana Díaz, que termina la novena legislatura y consigue salvar la de pactando con Izquierda Unida. Es en la decimoprimera legislatura en Andalucía cuando se produce el cambio histórico de gobierno y la llegada de Juanma Moreno a la presidencia.
Bueno, uno de los asuntos que quiero traer a debate es si de verdad han cambiado mucho las cosas desde entonces, al margen de lo que es evidente, que es la modernización acorde a los tiempos, el crecimiento vegetativo. Hace 40 años nadie podía poner en duda el secular atraso de nuestra región dentro del conjunto de España. Hoy, en la actualidad, algunos indicadores económicos siguen situando a Andalucía en los últimos puestos. Tres ejemplos. Producto Interior Bruto per cápita de Andalucía a finales de 2018 era de algo más de 19.000 euros por habitante. El tercero por la cola, solo superado por Melilla y Extremadura. El peso de Andalucía en el PIB nacional apenas ha variado. En 1980 era el 12,8 y a finales del 19 el 13,4. Pero ojo que, por ejemplo, la tasa de paro, lejos de mejorar, es incluso más alta en la actualidad. El 20,8% en la actualidad, en 1980, el 17,4. También hay datos positivos. En el 80 había una alta tasa de analfabetismo por encima del 13% los mayores de 16 años. En la actualidad está ligeramente por encima del 3%. Y otro dato revelador es el de las infraestructuras. En el 80 había en Andalucía 75 kilómetros de autovías o autopistas. En la actualidad las vías de alta capacidad suman 2.500 kilómetros. ¿Qué reflexión os merecen todos estos datos? ¿Cuál creéis que son los principales avances y las tareas pendientes 40 años después, Ana Mestre?
Bueno, pues la verdad es que 40 años después creo que Andalucía tiene el reto de conseguir que España no se convierta en una España asimétrica y que Andalucía ahí sea el dique de contención. Yo creo que después de 40 años, logros que hemos alcanzado sin duda no los podemos dejar en el camino, todo lo contrario, debemos fomentarlos e impulsarlos, pero es cierto que en estos momentos que no son nada fáciles y que no tenemos un gobierno que en España nos esté echando ningún cable, todo lo contrario, todo indica que no van a ser tiempos fáciles de buena línea directa con el gobierno de España, porque así lo está manifestando de manera diaria Pedro Sánchez. Tiene que ser este gobierno quien alce la voz por todos los andaluces, el territorio donde mayor número de españoles viven, y por tanto ahora mismo tenemos el reto de la despoblación, que sin duda debemos evitar que aumente esa distancia y que, por tanto, la alternancia que ha supuesto este nuevo gobierno a favor de la sociedad andaluza, porque ha venido a mejorar la regeneración democrática en nuestra tierra, debe también ser un pilar fundamental para hacer ver a la sociedad que hay otras formas de gobernar y que Andalucía no necesita a ese partido socialista que pensaba que los símbolos andaluces eran suyos y que Andalucía solo podría ser defendida por la izquierda, sino todo lo contrario, que no nos tiembla el pulso y que ante la injusticia que de manera diaria y permanente está ejerciendo el gobierno de España, tenemos a un gran altavoz que es el gobierno de Andalucía, con un gobierno de coalición que defiende los intereses de los andaluces y que sin duda tenemos muy claro que el progreso y el desarrollo viene de la mano de los andaluces. Y ante el Gobierno de España estoy seguro que la sociedad andaluza se va a coger de la mano y vamos a defender nuestros intereses, porque no vamos a permitir que nadie nos maltrate, y sobre todo porque tenemos una historia tan apasionante y tenemos tanto ejemplo de gente luchadora que sin duda alguna creo que es el momento de Andalucía, bueno, ver, para ponerlo en valor más que nunca.
Estaba intentando que terminaras cuando interrumpirte, pero veo que no, lo de la terminación tuya no va a ocurrir nunca. No tienes palabra todo. Bueno, yo, hombre,
pero
yo creo
bueno,
que ahora...
Contigo ahora, no nos metemos, ¿no?
No.
Pero que yo sepa que estaba, eso, con que lo diga Adolfo,
que me estaban diciendo que
no
me,
sé, que
entrara...
Que también quiera suplir tu papel, que, claro, que es habitual todas las tardes de los lunes.
No, perdón, te estás equivocando de parte a parte. Y no sí, te voy a explicar por qué, te lo explicaré
claro,
en privado.
Claro,
bien, pero estaba esperando que terminaras para yo
pues
hacer mi glosa. Para empezar a decir, hombre, pues, hablar el 28 de febrero y sacar mucho pecho me parece muy bien, todo es la fiesta de Andalucía y todos vamos a disfrutar de esa fiesta. Pero también es bueno recordar dónde estaba cada uno ese día, ¿no? Es decir, ¿quién...
Sí, porque yo no había nacido, por ejemplo.
Pues yo era presidente de Diputación, fíjate.
Ilústranos.
No, quiero decir que no, pues te voy a ilustrar, tú lo debes saber. Lo ha dicho Adolfo bien, que fueron los andaluces puestos en pie, los que lucharon por su dignidad y por la igualdad con otras comunidades autónomas. Pero quien abanderó ese movimiento políticamente fueron los partidos de izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista. Y la derecha ni estaba ni se le esperaba. Punto primero. Punto segundo. Evidentemente, no todo se ha hecho bien, no todo está hecho, y que cualquier reflexión crítica será bienvenida y habrá que analizarla. Pero claro, hay que reconocer que... En el tema de educación, y Adolfo lo ha señalado, me parece que ha sido un paso sustancial, importantísimo para esta comunidad, como primero. Segundo, el tema sanidad. Aunque ahora mismo, evidentemente, estamos en momentos difíciles de la sanidad, el aumento de la estructura de la asistencia sanitaria en Andalucía ha dado un giro sustancial también. La infraestructura en autovías, aeropuertos, puertos, etcétera. Es decir, la conclusión que yo quiero decir es, la autonomía es un sistema político que ha beneficiado a Andalucía. A Andalucía le ha sentado muy bien la autonomía. Y claro, y pensar que la autonomía solo es una permanente reivindicación contra el gobierno de España o el gobierno de Madrid, si este es socialista, me parece que es un discurso muy pobre. Después de 40 años, los andaluces se necesitan, requieren y se merecen un discurso algo más pausado, algo más rico, algo más ponderado, que una diatriba continua contra el gobierno de la nación.
Yo creo que...
Guillermo, de Ciudadanos.
Sí, no hay que olvidar una cuestión que creo que es fundamental en todo este asunto. España vive su mejor momento en toda su historia, al menos para el conjunto de todos sus ciudadanos, desde 1978, y esto empieza a despegar pues posiblemente si a partir del 80 o así. O sea, a toda España le va mucho mejor desde entonces, a toda, independientemente de la comunidad autónoma de la que estemos hablando. Y cada comunidad autónoma pues se ha gestionado mejor, peor, pero yo sí creo que desde 1978 hasta el día de hoy se han acortado las distancias, al menos en materia de esto de infraestructuras, tú ves fotos del norte de España o de algunas otras comunidades autónomas de España en los 80 y ves fotos de algunas zonas de Andalucía en los 80 y la verdad es que la distancia era muy superior a la que tenemos hoy, con lo cual el resultado es bueno, sin hablar de partidos políticos y de nada. Yo creo que es un esfuerzo común de administraciones andaluces y de todos que hay que celebrar. Ahora, hay dos formas de entender la autonomía. La autonomía puede buscar dos cosas. Hay dos males, dos grandes males de cualquier autonomía en España. Uno es la corrupción ha medrado en muchas autonomías de distinto símbolo político. Andalucía es una de ellas. Y la otra es la tendencia, además de la corrupción, al nacionalismo. Y es el uso que se hace de esa autonomía. Andalucía, por suerte, salvo algún momento en campaña política que alguien se envuelve la bandera de Andalucía y hace suyos, cuando atacan a un partido político, dice que atacan a Andalucía. Pero bueno, salvando esa especialidad, Andalucía no es una región que tenga aspiraciones de segregación ni nacionalista ni ningún experimento de este tipo. Afortunadamente ha tenido arraigo entre nosotros, ¿no?
En temas de corrupción sí hemos sido bastante
ejemplares.
Por eso decía
que los dos grandes problemas, uno es la corrupción y el otro es el nacionalismo o utilizar la autonomía como un medio para la segregación, como estamos viendo que ocurre en otros sitios de España. Aquí, pues sí, hemos sufrido mucho la corrupción. Parece, yo estoy seguro, que ha terminado y bueno, pues a ver si consiguiendo, tapando esa herida, conseguimos una autonomía más perfecta y que funciona y que administra, que para eso está la autonomía, mejor de lo que se venía haciendo.
Señor Gavira, bueno. De Vox, decía Enrique Linde que la autonomía le ha sentado muy bien a Andalucía. ¿Usted comparte esa opinión?
Vamos a ver, lo que es evidente es que Andalucía en los últimos 40 años ha avanzado, pero es que solo faltaba que no avanzara. Es que estamos valorando una situación absolutamente distinta. En 40 años en Andalucía han llegado muchos fondos europeos, digamos, es verdad que algo se ha avanzado, pero a mí me gustaría simplemente, y yo sé que al señor Linde le va a parecer un discurso simplista, pero el señor presidente de la Junta de Andalucía en el corte del principio hablaba de desdén, hablaba de maltrato. El señor Marín hace escasos segundos hablaba de que no hay igualdad, de que hay unos privilegios territoriales para unas zonas de España. Y realmente cualquier andaluz que se le pregunta en el sentido de si cree que Andalucía es una región en donde está en las mismas condiciones en educación, en sanidad, en justicia, en infraestructura. Fíjese que hoy ha dicho lo de los 1.200 millones al aeropuerto del Prat de Barcelona. Y dos días antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el señor Sánchez fue allí con 4.000 millones y a nosotros nos escatimó los 537 millones de euros. Es que solo faltaba que en 40 años no se hubiese avanzado, pero esto no significa que esta forma de organización territorial del Estado sea la idónea. Yo creo que ya ha quedado demostrado que los andaluces cada vez somos más conscientes de que es posible tener otras formas territoriales, que los niños van a seguir yendo al colegio si la competencia de educación está de vuelta. Y en el Parlamento de Andalucía hay innumerables ejemplos cada semana de proposiciones de ley, algunas de los partidos del gobierno donde reclaman una igualdad en todos los lugares de España. Que no va a haber sanidad en Andalucía, se van a operar los andaluces con un sistema de salud centralizado en España, como funciona, por ejemplo, la Organización Nacional de Trasplantes, o, por ejemplo, esta noticia que ha hablado usted antes, Adolfo, en el sentido de los dos pacientes estos de Málaga, que se han llevado a Madrid a analizar si tiene el coronavirus o no lo tiene. Es que estamos haciendo una comparación absolutamente equivocada. Por supuesto que hemos avanzado, pero por supuesto que hayamos avanzado no significa que esta forma sea la idónea.
Está claro. Sin olvidar, digo, por meter además de fondos europeos, la cantidad de impuestos que los andaluces hemos ido pagando. Pero en todo caso, es evidente, la respuesta o la pregunta tiene un punto de retórico, ¿no? En 40 años hemos avanzado, claro, aunque sea solo con crecimiento vegetativo, claro que hemos tenido que avanzar. Pero lo hemos hecho al ritmo adecuado. Es decir, el peso demográfico de Andalucía en el resto de España nos ha colocado en algún aspecto también con alguna prioridad, porque cuando hablamos de compromisarios, hablábamos de ahora de ciudadanos, el mayor número de compromisarios de ciudadanos, los de Andalucía, pero ocurre igual en el PSOE, ocurre igual en el PP, ocurre igual en Vox. Al final, la proporción del peso demográfico de Andalucía es proporcional al avance que ha tenido la comunidad.
Bueno, por ejemplo, después de 4 décadas, permíteme, Linde, nosotros no convergemos todavía en PIB, y estos son datos objetivos, o en la renta per cápita, o en materia de empleo, o de formación. Perdona, Ana, hemos acortado la diferencia.
Es decir, hemos acortado la diferencia.
Claro, hombre, hemos mejorado, pero no conseguimos convergir, eso es una realidad. Hemos mejorado comparativamente.
Es decir, la estructura autonómica del Estado favorece una mejor administración. Y Andalucía, aunque no se puede hacer el principio de la Ucrania, Andalucía con autonomía está mejor que sin autonomía. Que era
por
el tema
supuesto,
que yo quería
si la autonomía sí, por sí misma por lo supuesto, indica pero tú, y así lo pero defiende nuestro estatuto de autonomía.
Pero tu socio parlamentario dice que no.
¿No lo oyes como el de vos dice que no? Nosotros no cuestionamos esta autonomía.
No tener la administración cercana a los ciudadanos, y eso es absolutamente...
No tener la representación política cercana a los ciudadanos.
Pero Linde, ¿sabes?
La representación política y administrativa es siempre un principio que democrático que para España viene bien. Y yo lo que defiendo es que la autonomía fue una conquista de la ciudadanía andaluza y que ha venido bien para todos los andaluces.
Pues cada vez más andaluces que están en contra de este sistema.
Es verdad que el sistema ha fallado y ha hecho aguas por diferentes ámbitos. Claro que ha fallado. Sí. Porque ha generado mucha frustración, claro que sí. Porque no ha sido capaz de ser un sistema transparente al 100%. Porque ahora está comenzando una regeneración democrática en nuestra tierra debido a los abusos y a la corrupción que se ha vivido. Ahora, con la alternancia, se está viviendo otro modelo y otra forma de hacer política.
discurso político es el victimismo y la corrupción, Linde, la verdad no es que resulta muy reiterativo.
Es hacernos eco de la actualidad.
Estamos dando un enfoque histórico de una autonomía después de 40 años.
Con las noticias
y merece la pena hacer un esfuerzo intelectual de decir algo que merezca la pena. Bueno.
Sí, solo va a merecer la pena lo que tú digas.
No, estoy esperando que diga algo, realmente. Hay cosas que... Guillermo ha dicho cosas que a mí me han interesado.
Pues no me deberías de interrumpir tanto. Si no, necesarias son mis intervenciones, no me interrumpas tanto.
No te voy a interrumpir nada, y al menos aunque me lo diga Adolfo, ¿eh?
Si estamos en el furgón de cola, siempre.
Me parece vergonzosa la actitud, de verdad, Linde. Me parece vergonzosa y además no te pega nada. Yo no creo... te pega nada.
En todo caso,
esa actitud conmigo constante. No, ni nada. No voy. Sí, contigo, me has dicho antes hasta que en privado me lo vas a explicar.
Sí, explicar
y por ahí no voy a pasar, señor Linde. No. La edad tiene que servir también para demostrar respeto por la experiencia que no tenga.
Momento, así
que
respeto absolutamente.
Vamos a controlarnos. No, a mí ya no me lo explique. No me tienes nada que explicar. Ceñámonos al debate que estamos hoy teniendo.
A ver, yo digo una cosa. Es decir, cuando hablamos efectivamente de la evolución que ha tenido la autonomía, de los avances que ha habido, que es evidente 40 años después, sería tremendo que estuviéramos peor, aunque en algún parámetro estamos peor que en el año 1980, es evidente que es imposible poder evitar que dos expresidentes de la comunidad autónoma que han estado muchos años, Griñán y Chávez, están condenados. Que 17 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos 6 exconsejeros, están condenados. Eso también forma parte de la memoria de la comunidad.
Forma parte, pero no es el todo.
No es el todo, claro, evidentemente.
Es que aquí, ¿de qué hemos hablado aquí? Yo quería hacer un discurso sobre 40 años, algo más sosegado. Admito lo de la corrupción, admito eso, es decir, admito muchas cosas. Yo no niego la realidad, pero que todo el discurso de la reflexión de los 40 años sea un gobierno que habla solo de victimismo. Este gobierno está administrando 32.000 millones de euros. Podía hacer algo más que quejarse, que parece solo un sindicato. Que solo se hable de eso y que solo hable de la corrupción, me parece que es un discurso, y siento que a Ana se moleste, un discurso pobre y poco ilustrativo. El aniversario de 40 años de autonomía merecería algún esfuerzo más en un discurso algo más ponderado, algo más equilibrado y algo más moderado.
Yo creo que partíamos de puntos, partíamos por hablar de una continuidad autonómica. Quiero decir, yo vivía en el 80, mi padre estaba destinado en el País Vasco, yo vivía en Bilbao. Pero partíamos en Andalucía desde más atrás también, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando empieza todo, cuando se pone en marcha la Constitución, cuando España se termina de modernizar en los 80, partíamos de más atrás. Pero hay dos cuestiones.
Perdón, partimos de más atrás por esa asimetría, porque ¿cuántos cientos de miles de andaluces fueron a remontar la economía catalana y vasca?
Pero es que hay un tópico que dice, que repite permanentemente, que si durante la dictadura se maltrató a Cataluña o al País Vasco y tal, y eso es falso.
Se maltrató políticamente, pero económicamente no.
Económicamente se les mimó mucho.
Hombre, evidente.
Toda la industria, la revolución industrial, esto se lo tuve que explicar yo a un político nacionalista en el Congreso, la revolución industrial en España empieza en Málaga.
Hombre, claro, exacto.
Y se la llevan...
Los primeros altos hornos son de Málaga, la industria textil
y se los lleva Miguel Primo de Rivera, se lleva mucha industria a Cataluña precisamente para compensar las pulsiones nacionalistas.
Hombre, también éramos una potencia en el ámbito textil.
Pasea por Málaga, y perdón que vuelva a Málaga, pues yo vivo aquí, vivo en Málaga, y se ven las chimeneas que nos quedan de aquella época. O sea, que todo esto tiene unas causas, desde luego. O sea, esto no es que el clima o los tópicos nos lleven a un sitio, no. Es que se ha premiado siempre otra cosa. Y esta reflexión es la que quería hacer. Si se hubiese premiado la lealtad, si se hubiese premiado el querer ser autonomía dentro de España o aportar a España sin ansia de ser más ni menos que nadie, y en vez de esto hemos visto cómo se ha ido premiando siempre la reivindicación nacionalista, el apoyo, mendigando el apoyo de los nacionalistas y tal, siempre se han... siempre se ha tratado mejor a Pujol y a Ibarretxe que, por ejemplo, a Manuel Chávez.
Bueno, pero por
siempre.
No... Izquierda
Republicana y
Zapatero. Pero perdón, para no...
Izquierda Republicana y Zapatero aprobaron el sistema de financiación.
Por no trascender de nuestras fronteras. Por ejemplo, el PER que se puso en marcha hace 21 años. ¿No tenéis la impresión de que durante estos 21 años... no ha habido ninguna preocupación por dejar a la gente asentada en sus tierras, que al final animara a que se venga a zonas metropolitanas, vaciando de servicios zonas rurales de Andalucía para al final dar todos los servicios en las capitales? Que ese tiempo de PER no se haya empleado en formar y, por tanto, tener un poco o bastante sedada a la sociedad andaluza.
Lleva 40 años gobernando un partido que es el Partido Socialista. Fíjate, y siempre han sido los que han sacado más pecho con respecto a la defensa de la autonomía.
España,
y sin embargo,
Andalucía
lo que acaba
no tiene
de problemas
de despoblación grave comparado con Castilla-La Mancha, bueno. Castilla-León en absoluto.
Esto sería
somos más poblada, somos más poblada, claro.
Pero el PER ha servido para centrar la población en su territorio, clarísimamente.
No, pero no ha habido un uso de los recursos, ni la filosofía de los recursos públicos ha sido la adecuada.
Que
no
21 puedes, años claro. después todavía se siga pagando 500 euros por un número de peonadas, creo que hemos perdido todo ese tiempo, que sirvió en su momento el PER, sin duda, pero que 21 años después no ha servido para afianzar.
Vamos a ver, el PER es un sistema de desempleo especial, como hay sistemas de desempleo de otro tipo, y como la industria del automóvil se le está dando dinero por parte del Estado con la ayuda
pero
de
se ha utilizado el dinero público para parchear y para intentar anestesiar unas situaciones y no se ha invertido, por ejemplo.
Que siempre se podría hacer mejor, Guillermo, por supuesto.
Eso hay que darle una vuelta
a
eso.
Pero lo que es verdad es que el PER ha sido un sistema que ha servido para las personas del territorio y la despoblación no es un problema
que estamos
prioritario
de acuerdo.
En Andalucía.
Escucha, estamos de acuerdo que el PER tuvo una utilidad en su momento, pero que tenía. Pero 20 o 21 años... Sí, claro, lo sigue teniendo porque reproduces una situación idéntica a la hace 21 años. Y yo lo que digo que hemos tenido 21 años para que, además de las 20 peonadas, forma a esa gente, hazla competitiva, dale instrumentos.
Pero el sistema de desempleo general tuvo su función y tiene su función.
No, pero no es
igual,
que
el PER tiene una singularidad, que es el número de... El sistema, el trabajo agrario y agrícola es distinto por temporadas, por ocupación, por control y por tanto.
No, pero ya no voy tanto por ahí. Fíjate hasta qué punto estaba integrado en la mentalidad de la administración andaluza que aquí no se podía invertir en modernización, que muchísimo dinero que daba Europa para el empleo.
Los parques tecnológicos de Sevilla
Enrique,
y de Málaga
Enrique,
no son
Enrique, no he dicho que no se haya hecho nada. He dicho que se ha hecho menos de lo que se podía haber hecho de manera significativa. ¿Qué quiero decir? Déjame que termine esto. Era tal la parálisis de imaginación, si queréis, o de concepción de una administración que existía en Andalucía, que hubo que devolver un montón de millones a Europa que estaban destinados a generar empleo, que no sabían qué hacer con ellos. Es que no sabían qué hacer con ellos. Eso ha pasado. Eso ha sido por una inercia que se genera, que le pasaría, a lo mejor, posiblemente le pasaría a cualquiera que lleve 40 años en una administración. Lo que no le pasaría ya es el tema de la corrupción, que para eso tiene que haber un problema moral, ¿no? Pero ¿y cuál es el coste de la corrupción para el desarrollo en Andalucía? No podemos medirlo nunca, pero estoy convencido de que fue demoledor.
Un segundo, en relación con la corrupción. Es que yo, en este caso, no quisiera parecer una cosa distinta, pero es que no solo hay presidentes de Andalucía, me refiero de comunidades autónomas condenados, también los hay en otras comunidades. Y esto es una prueba de que el sistema no ha funcionado.
¿El sistema democrático?
No, el sistema democrático no. Usted está confundiendo una cosa con otra.
Precisamente por eso se ha modificado el sistema y se han puesto en marcha nuevas medidas,
claro,
¿no?
Pero
para
que hay.
Se pueda
que hay, sí, se puede.
Pero,
y la igualdad también
Hombre,
se pero va
señor,
a modificar.
Pero señor Gavira, eso ha afectado también a las diputaciones y a los ayuntamientos. Digo,
sí,
la corrupción.
Sí, pero,
¿eh?
Pero lo que os quiero decir es que no solo la corrupción es patrimonio. Bueno, en este caso en Andalucía, a nivel de gobierno autonómico es patrimonio del PSOE, pero que también ocurre en otras autonomías.
Por supuesto.
Y esto es una cosa que no se puede olvidar y hay que ver y analizar.
En autonomía y en el gobierno central también, ¿o no?
Sí.
¿O usted no sabe el ministro Zaplana, el ministro Mata, sí. el vicepresidente sí. económico?
¿Quién se ha referido? ¿Cuántas comunidades también?
No.
Es una cuestión de moral.
Si quiere
ni de siglas, ni de...
Si quiere usted desvirtuar el sistema autonómico por la corrupción, tiene que desvirtuar también el sistema político central y de la democracia.
El sistema autonómico se desvirtúa desde el punto de vista que no hay ningún español que considere que somos igual en todas las regiones.
Señores, tengo que dejarlo aquí. Perdón, tengo que dejarlo aquí.
Ciudad del mundo.
Tengo que dejarlo aquí porque se nos va el tiempo. En el informativo de La Linterna tendrán más información sobre el asunto del coronavirus en Málaga, esos cuatro casos que se han dado. Y, por cierto, la semana que viene me referiré a un tipo parlamentario de Izquierda Unida que en sede parlamentaria me ha mencionado. También yo haré un recorrido por tu carrera política, querido amigo. Y, sobre todo, recordarte que no estás en el Parlamento andaluz gracias a los votos de los ciudadanos, sino sencillamente porque el señor Maillo dejó su sillón en el Parlamento y por un corrimiento de la lista tú entraste y ya te contaré yo, si tienes curiosidad, quiénes son mis amigos y mis buenos amigos, porque tú no tienes ni idea que eres un auténtico manipulador, personaje de Izquierda Unida. Señores, así es La Tapadera, el lunes que viene volvemos después del boletín de las 6. Gracias por su atención.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 24 de febrero.